Vamos con Vicky y una mirada al sistema electoral de Estados Unidos. Antes, quizás no lo saben, pero les aviso de las presidenciales y legislativas que son mañana. En realidad, debo decir que ya empezaron hace un buen rato sí. Y hasta el día de ayer tenían en mucha cantidad de estados la posibilidad de votar por correo. Por ejemplo, el sábado iba un 43% de la población, no tengo el cierre de ayer, pero más o menos la mitad de la población habilitada para votar. Votó.
Da para pensar que la mayor cantidad de la gente va a votar por correo, porque los niveles de participación están un poco por arriba de eso nomás.
Sí, de hecho, en la elección pasada el voto por correo era un gran predictor de voto, porque las personas que no querían ir a los lugares de votación en general era para evitar contagios y tenía que
corte
ver...
político pandémico.
Exacto.
Ojo que ahí el habilitado hay que
en
ver,
este caso no.
El habilitado es según los habilitados por correo, que no son todos.
Exacto.
No, claro, y además cada estado tiene su particularidad del voto por correo.
Pero bueno, después cerrará eso. Lo cierto es que hay una gran masa de gente, estamos hablando de 80, 90 millones de personas que ya votaron en Estados Unidos. Cuando estamos hablando de las elecciones, son mañana.
Bueno, y las elecciones son un día de semana también, ¿no?
Sí,
pensemos
no,
que
no
es un día normal.
Laborable, sí.
No pasa absolutamente, o sea, sí, por supuesto, hay meetings hoy de noche, pasan muchas cosas políticas en Estados Unidos, pero no hay ningún cambio en la rutina de la gente el día de la elección, ¿no?
Ok, bueno, vamos al sistema electoral de Estados Unidos entonces.
Bueno, el sistema electoral de Estados Unidos es un proceso bastante complejo, único también en su tipo, especialmente en las elecciones presidenciales, porque este proceso no solo depende del voto directo de los ciudadanos, sino que depende de algo que se llama el colegio electoral. A diferencia de otros países que eligen a sus presidentes por voto directo, como acá, como en Uruguay, que las personas eligen directamente a los presidentes, en Estados Unidos la presidencia se elige a través del colegio electoral, que es un cuerpo de electores que representan a cada estado y que en conjunto el conjunto de todos los electores a nivel nacional suman 538 votos, o sea, son 538 personas que votan por los ciudadanos. Cada estado tiene un número de electores proporcional a su población y equivale al número de representantes en la Cámara de Representantes y los senadores que tienen por distrito. Así, los estados más poblados, como California o Texas, tienen más electores que los estados más chiquitos, como Vermont. O sea, esto es algo lógico lo que les estoy diciendo. Y para ganar la presidencia, un candidato necesita al menos 270 votos en el colegio electoral.
El número mágico, 270.
Ese es el número que asegura, digamos, la presidencia a un candidato o a una candidata. Y aunque los ciudadanos votan efectivamente en las urnas, lo que realmente están eligiendo son a sus electores, que en teoría van a votar por el candidato de su partido en una segunda instancia. Esto es bien interesante porque este mecanismo de elección indirecta ha hecho que en dos veces, durante el siglo XXI, la mayoría de los votos del colegio electoral fueron diferentes a la mayoría de los votos emitidos.
Claro, el voto popular lo ganó una candidatura y la presidencia la
Exacto. Ganó
Bush o Trump, que fueron esos
Exacto. Dos
casos.
Exacto, esos fueron esos dos casos. Y acá hay que tomar en cuenta otro atributo que tiene este sistema, que no es solamente el del voto indirecto a través de un colegio electoral, sino que es esta lógica de que el ganador se lleva todo, ¿no? O sea, sin ser en Maine y en Nebraska, que utilizan un sistema de representación proporcional, el resto de los estados en Estados Unidos hacen que el ganador de esa elección en ese distrito se lleva a todos los electores de ese colegio electoral.
Claro. O sea, tenés 12 electores, pero vas a ganar por 10 votos, pero te llevas los 12 electores.
Exacto.
No te llevas 7 uno y 5 el otro.
Exacto. Van a votar por el voto mayoritario y no de manera proporcional. Lo que complejiza bastante el análisis que se puede hacer y genera también esta disonancia, si se quiere, entre lo que es el voto popular y lo que efectivamente después pasa, ¿no? O sea, cómo se comportan, digamos, los electores que se votan, se comportan en función de lo que determinan las reglas, no es que ellos lo deciden.
Claro.
Pero bueno, ellos van a votar de acuerdo a quién, digamos, ganó en ese distrito. Entonces, al final se habla de que no es una elección de Estados Unidos, sino que más bien es una elección de algunos estados en los que el voto está muy peleado, ¿no? O sea, donde efectivamente puede cambiar el escenario, lo que se llama los estados pendulares, que son aquellos estados en los que el voto ha cambiado de una elección a otra, porque hay en en otros estados donde se mantiene, digamos, quieto.
Históricamente,
¿no?
Claro.
O sea, históricamente sí. Son estados republicanos, históricamente son estados demócratas y no hay mucho más para tener en cuenta. Sí, obviamente la gente va a votar igual.
Sí, bueno, y las campañas se centrarán más, por ejemplo, en la elección de diputados o de senadores,
sí.
Donde sí, sobre todo en el caso de los diputados que son por distritos más chicos que el estado, sí puede haber cierta temperatura electoral, claro. Pero en la elección presidencial está bastante cantado el resultado.
Sí, entonces lo que termina sucediendo es que estos estados pendulares son los que definen la elección y muchas veces se habla de que no es una elección de Estados Unidos, sino que más bien es una elección de Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Podríamos ponerlo en sigla, pero
claro, sí, bueno, es
radio,
un poco impronunciable y va cambiando todas las elecciones
sí.
Un poquito, no siempre están los mismos estados, hay algunos que repiten casi siempre, pero hay algunos que han entrado y salido. Ohio en su momento era la clave y ahora está claramente para Trump. En principio
sí.
No va a haber sorpresa en Ohio.
Sí, bueno, estos estados pendulares van cambiando un poquito, pero hay algunos que son conocidos por ser históricamente pendulares, entonces digamos que se centran las campañas allí, ¿no? O sea, las campañas gastan muchísimo dinero en algunos distritos en particular, donde además empieza a cruzar algo que es bastante interesante, que no es solo que sea un estado pendular, sino que además que tenga muchos electores, ¿no? O sea,
claro.
¿Cuántos electores tiene cada uno de los estados pendulares? Porque obviamente...
No te olvides, claro, no se olviden, se llevan toda la bolsa.
Exacto.
Ahí,
entonces, llevarse un estado pendular con muchos electores puede asegurar la victoria general,
sí,
¿no?
El tesoro de estas elecciones está alrededor de los Grandes Lagos, sí,
sí.
Pensilvania, ahí en el norte, en el noreste de Estados Unidos, está la gran bolsa de estados a capturar.
Sí,
ese votante de Pensilvania se siente como más importante por esta
sí,
en la elección presidencial.
¿No?
Definitivamente, le han hecho actos ahí, el
sí,
debate,
Cámara
no sé
Sierra,
si no lo hicieron ahí.
Cámara Sierra hoy ahí.
Claro.
Sí,
está haciendo referencias permanentes a Pensilvania, además ella, entonces claro.
Los dos, Trump
los
también,
dos,
¿eh?
También,
o sea,
sí,
muchísimo.
Claro.
De hecho, se calcula que en las últimas 3 semanas de elección las campañas han gastado más de 1.000 millones de dólares solo en estas últimas 3 semanas, solamente en Pensilvania. O sea,
claro.
Estamos hablando de un solo distrito, en 3 semanas de elección, de cuánto llevan gastado. O sea, si queremos ver cuánto sale la democracia, acá tenemos algunos números.
Es la bolsa más grande de electores, Pensilvania, dentro de los estados en disputa, después están Carolina del Norte y Georgia, pero claro, Pensilvania tiene 19 votos.
Sí, uf, y además es uno donde existe incertidumbre más fuerte de quién va a ganar efectivamente en Pensilvania, ¿no? Porque Georgia capaz que está un poco más
sí.
Definido, entonces sí, obviamente tiene la atención de los dos candidatos, pero no tan presente como Pensilvania, donde efectivamente se da una situación muy particular en la que no vamos a saber hasta mañana qué es lo que
el promedio de encuestas en este momento da una ventaja de 3 décimas, el promedio de encuestas de 3 décimas a Trump, esa es la ventaja que tiene sobre Harris en el promedio de encuestas.
Que como sabemos, además
sí.
El promedio de encuestas no necesariamente,
no.
O sea, lo que puede pasar, no necesariamente el voto popular se va a expresar
exactamente así,
de esta
puede
manera.
Haber un montón de fenómenos ahí alrededor,
sí.
Pero bueno, está muy parejo por encuestas y es un estado donde si gana Kamala Harris está en carrera, si gana Trump es game over.
Sí, total.
Bueno, lo dijo ahí.
O sea que
queda
mañana
claro.
Estén atentos a ese resultado en particular.
Que además, es como porque está en la franja horaria más temprana, es donde primero vamos a ver resultados.
Bueno, ahí tienen algo para mañana temprano, entonces, Pensilvania como clave. Algunos datos interesantes, ¿no? De estas elecciones ya están transcurriendo, como decía, y que se pueden resaltar ahora, ¿no?
Bueno, Estados Unidos, como en otras partes del mundo, el nivel educativo hasta no hace tanto tiempo funcionaba como un predictor de voto. Las personas más educadas tendían a votar demócrata, mientras que las personas blancas con menor nivel de educativo eran más conservadores. Aclaro lo de blancas porque también siempre hubo un cruce por etnia en Estados Unidos, ¿no? No solamente por nivel educativo. Este corte cambió y el grande determinante del voto hoy es el género, por encima de otros cortes demográficos, incluso los hombres más formados, o sea, si pensamos como en nivel sí. De formación, tienden a ser más republicanos que en el pasado y las mujeres con el mismo nivel educativo también tienden a ser más progresistas que en el pasado. Este nuevo clivaje se presenta sobre todo en las poblaciones más jóvenes, ¿no? Cuando uno mira a la población más joven de Estados Unidos, es clarísimo que las mujeres jóvenes votan muchísimo más opciones progresistas y los hombres votan mucho más opciones conservadoras que en el pasado mirando también la población joven, ¿no? O sea, cuando nosotros veíamos cómo se comportaba el elector o cómo uno tiende a pensar cómo se comportan los electores a nivel mundial, uno tiende a creer que los jóvenes son más progresistas en general, como corte, digamos, es poblacional, que las personas mayores. Sin embargo, lo que se está dando en Estados Unidos, se está pasando también en otras partes del mundo, pero en Estados Unidos es muy fuerte, es que hay un corte que tiene que ver con el género por encima de la edad, ¿no? Lo cual es determinante. En este sentido, las dos campañas, además de enfocarse en el distrito más picante, que es Pensilvania, están enfocadas muy fuertemente en el género. Algo que es bien interesante es que el votante que antes no iba a las urnas, o el que era un votante quizás más apático, al que había que activar, era un votante que esencialmente era demócrata, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, recordemos la campaña Obama, que apelaba muchísimo a invitar a la gente a votar, la importancia de ir a votar, porque ese votante era un votante que si votaban más personas, ganaban los demócratas. Esa era como, digamos, una máxima que existía. Mientras que hoy lo que sucede es que los republicanos están buscando también que más gente vaya a votar, porque muchos de los votantes que se están, digamos, absteniendo de ir a las urnas son votantes blancos, enojados con el sistema y que tienen más incentivos para el voto republicano. Entonces, sobre el votante que no está yendo a las urnas hay bastante más incertidumbre sobre cuál sería su comportamiento, pero hay una bolsa interesante de votantes que antes no estaban allí, o sea, que no tenían estas características, que era un votante más conservador, más republicano. Pero bueno, los demócratas también están buscando que más gente vaya a votar, así que es una pelea de las dos partes porque más gente vaya a votar. Eso está bueno, es interesante, porque antes también pasaba algo, que es que los republicanos se quedaban como más tranquilos en esto y no fomentaban tanto el voto, y esto de algún modo también favorecía que menos gente participara de la democracia. Pero bueno, las dos campañas están enfocadas en que más gente vaya a votar. En el caso de Kamala está muy enfocada en las mujeres. De hecho, los últimos mensajes han tenido que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y ha dado un mensaje clave en este sentido. Recordemos que Estados Unidos hace no tanto tiempo ha revertido una decisión que el aborto era legal, seguro, gratuito en todos los estados, y ahora depende de cada estado. Entonces hay en estados donde el aborto no es legal en Estados Unidos, y eso hace que muchas mujeres tengan que trasladarse de estado, y en otros casos incluso hasta ir presas por perder un embarazo, ¿no? O sea, están pasando cosas bastante llamativas para lo que era Estados Unidos. Y bueno, y en el caso de Trump se está enfocando muchísimo en el voto masculino, ¿no? En el voto de los hombres, digamos, incluso en el orgullo de ser hombre, y apelando muchísimo a una identidad muy masculina. Entonces hay que ver qué pasa con esto, ¿no? Porque son dos campañas que le hablan a por géneros. Para mí es súper llamativo esto que está pasando, es bien particular, y habla también de una forma de estructurarse la población y la sociedad que puede ser, o sea, es algo que se viene gestando hace mucho tiempo, pero que puede generar un cambio de cómo nos percibimos y también hasta cómo dialogamos, ¿no? Ya no hablamos de un corte por generaciones, un corte socioeducativo, sino que estamos hablando de un corte por género, ¿no? O sea, que
sí, digamos, o además, ¿no? Como otra variable o más importante,
muy
capaz.
Fuerte,
claro, muy fuerte,
sí,
pero
muy
que
fuerte.
No quita todas las otras.
O sea, esto habla de que en un asado, si esto lo trajéramos a Uruguay, hablaría de que en un asado coincidirían el abuelo con el nieto si fueran del mismo género, seguramente, en decisiones políticas, mientras que el corte estaría dado por género, ¿no? O sea, de un lado estarían las mujeres, de otro lado los hombres, y no tanto esos cortes como más tradicionales en los que nos imaginamos que los nietos desafían a los abuelos y situaciones de ese tipo.
La novedad, si no entiendo mal, es que el género se ha convertido como en la dimensión que más capacidad de predicción del voto tiene, según los últimos estudios en Estados Unidos.
Exacto. Si más mujeres van a votar, es mucho más probable que gane Harris que si van más hombres a votar. Pero bueno, pasa algo más en Estados Unidos que quizás no le estamos prestando tanta atención, que es el movimiento que boicotea las elecciones. Este movimiento, que de algún modo no reconoce o no pretende no reconocer el resultado de las elecciones, comenzó en 2016 junto con Trump. Y en aquel momento era un movimiento que lo que decía es, si Trump pierde, incondicional es porque las elecciones no se dieron de manera justa o no fueron transparentes o hubo fraude o han sido manipuladas. Como Trump ganó en esa elección, ese movimiento quedó bastante tranquilo. En 2020, cuando el resultado dio por perdedor a Trump, recordemos lo que pasó, el 6 de enero, la toma del Capitolio y demás, con bueno, un movimiento que se mostró públicamente de manera muy fervorosa, ¿no? O sea, estaba ahí, pero solamente era que faltaba que existiera el hecho, o sea, que sucediera, que Trump perdiera para que se mostraran públicamente. Después del 6 de enero se habla que el 7 de enero este movimiento lo que comenzó a hacer fue a decir, bueno, nos tenemos que reformular y pensar otra manera de actuación en la cual tengamos una posibilidad de incidencia real, y empezaron a organizarse de manera territorial con muchísimo dinero, porque hay muchísimos donantes, digamos, para este movimiento que dan a través de fundaciones y demás, pero lo que están haciendo es organizar la militancia territorial. En Georgia ya pasó que el órgano que certifica las elecciones ya son 5 votos, hay 3 votos que están en contra de certificar las elecciones, las próximas elecciones, y bueno, y es algo que esto se espera que pueda establecerse una tendencia en otros estados, ¿no?
Sí, va a ser muy fuerte si gana Kamala Harris.
¿Qué va a pasar?
¿Qué va a pasar?
Si ya se certifican o no estas elecciones.
Si ganan los demócratas, porque son los mentirosos, exacto, son los tramposos, se
pero
lo dice Trump, ¿no?
Sí, pero ya no es solo el discurso de Trump, sino que están organizados territorialmente a nivel de estructura, ¿no? O sea, dentro de las comisiones que certifican las elecciones y que tienen que votar, que en general es un trámite, es algo que sí, que todos votan, sí, certificamos esta elección. Estamos hablando que incluso en los cursos de formación para la certificación de las elecciones se veía que había muchos delegados que ya estaban diciendo, bueno, no, las máquinas tienen problemas, algunas máquinas apagan las cámaras, están pasando, o sea, ya están instalando ese discurso, pero a nivel como más territorial. Incluso hay un podcast que se llama Who is Counting, que se estrenó en 2021, donde efectivamente el podcast es solamente sobre la posibilidad de fraude en Estados Unidos y quién efectivamente está contando esos votos, ¿no? Quién vela por esos votos y da herramientas a quienes trabajan en torno a las elecciones. Pero bueno, esta es una elección que va más allá de lo presidencial y que otra vez es una pelea por qué es cierto y qué no es cierto.
No toquen nada.